La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Al 55% de su capacidad, las principales presas de Jalisco, menos que lo reportado el año pasado, informa el gobierno estatal. Pese al clima de inseguridad, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana confirma la instalación de casillas en todos los municipios de Jalisco. Combate el incendio forestal en el Cerro del Coli, en Zapopan. Acuerdan autoridades estatales y federales una estrategia para apoyar a campesinos que demandan un precio justo por el maíz. Queda en libertad Don Rodo, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Este miércoles el presidente López Obrador firmará el acuerdo para poner en marcha el Fondo de Pensiones del Bienestar. Irrumpe comando armado en un hospital de Cuernavaca, Morelos, para asesinar a un paciente identificado como presunto operador de un grupo criminal. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostican fuertes vientos en los estados fronterizos del norte del país por la proximidad de un nuevo frente frío que también provocará lluvias en el noreste de México. Por otro lado, se prevén lluvias en el centro y sur del territorio nacional, especialmente en zonas montañosas, mientras que en el resto de México, incluido Jalisco, prevalecerán las altas temperaturas. El área metropolitana de Guadalajara amaneció a una temperatura de 15 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 33, cielo despejado con algunas nubes durante la tarde y una temperatura cálida. El sol se ocultará a las 19 horas con 18 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le da? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Escucha usted la estación de las noticias y le recibimos con muchísimo gusto, invitándole a participar con nosotros a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 o a través de mensajes de texto vía WhatsApp o Telegram en el 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. 962, Lulú Torres está al pendiente de su comunicación, Carlos Flores en los controles de audio, en este micrófono le saluda Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, con las noticias más importantes generadas en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 30 de abril del 2024. Estamos listos para darle a conocer, pues, cuáles son los asuntos de interés público más importantes que se han generado en el transcurso de lo que ha ocurrido ya de esta jornada, que ojalá vaya muy bien su día, con temperaturas un poco más amables, por llamarle de alguna forma, en comparación con la semana pasada, pero como sea, bueno, evidentemente sigue y seguirá haciendo mucho calor, así que sobre todo procure estar al pendiente de los bebés, de los niños, de las personas adultas mayores y todos en términos generales. Hay que procurar cuidarnos, mantenernos bien hidratados, procurar no mantenerlos por tiempo prolongado expuestos a los rayos del sol y tratar de estar en sitios pues bien ventilados para no, digamos, correr el riesgo de padecer un golpe de calor. Esto como parte de las recomendaciones que autoridades en materia de salud aquí en el estado de Jalisco pues han estado difundiendo. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta para platicar con usted, entre otras cosas, acerca de un nuevo incendio forestal aquí en el área metropolitana de Guadalajara, esta ocasión en el Cerro del Coli, y vamos a revisar también cómo están las principales presas de Jalisco, cuánta agua acumulan al día de hoy, cómo estamos con relación al año pasado y si existe o no un riesgo de desabasto para la zona metropolitana. Vamos a los detalles de la información y abrimos este espacio platicando con usted acerca de lo que ocurre, de lo que ha ocurrido desde la madrugada en el Cerro del Coli. José Luis Escamilla tiene para usted los detalles. Hola, José Luis, buenas tardes.
Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Pues sí, sigue este combate en incendio forestal del Cerro del Coli, este incendio que comenzó por ahí de las 4 de la mañana de este día martes y que, como te platicaba en el espacio de teléfono público oportuno, afortunadamente ya no huele a humo. En esta parte de la ciudad, sur, poniente, ya no huele a humo. Aquí desde donde estoy, que es muy cerquita del puesto de mando que se ha instalado en el estacionamiento del estado de las Chivas, alcanzo a ver por aquí unas columnas de humo ya muy tenues, ya es un humo ya ni siquiera gris, más bien tirándole a blanco, de cuenta que estamos eligiendo papa. Pero aún así se alcanza a percibir alguna columna de humo que afortunadamente, como te digo, ya no huele. Ocasionalmente se escucha por ahí todavía el helicóptero Tlaloc haciendo sus sobrevuelos para estar haciendo descargas de agua y estar llevando personal a las zonas altas donde se está combatiendo este incendio. El último corte que teníamos, Ricardo, de participantes en el combate de este incendio es de 150 combatientes forestales, 42 vehículos y el Huitari y Tlaloc son los dos helicópteros que están trabajando en este incendio forestal en el Cerro del Coli. No está todavía sofocado, ni siquiera se ha podido hablar de que hubiera sido controlado. Lo que sí es un hecho es de que pues está trabajando marchas forzadas para que ese incendio forestal no se salga de control y no pueda crecer. Como te platicaba, hay que recordar que primero hay que esperar que no, hay que confinarlo, es decir, que ya no crezca. Y después de que se logre la confinación, hay que hacer el enfriamiento y ya luego la sofocación de este fuego forestal. Afortunadamente está controlado, no hay viento, de menos aquí desde donde estoy. De repente algunas rachillas muy leves de viento las que se sienten, pero nada como que pudiera permitir pensar que el fuego pudiera crecer a consecuencia de las ráfagas de viento. Una zona, Ricardo, te comentaba hace ratito, que me tocó bordear, digamos, una parte importante de la falda del Cerro del Coli. Ya está todo quemado, es decir, lo poquito que queda todavía es lo que se está quemando. De hecho, si tú ingresas a Google Maps y observas esta ceja del Cerro del Coli hacia el lado de las avenidas Las Torres y Guadalupe, podrás darte cuenta de que ya incluso en las imágenes satelitales se ve todo negro, de que ya en su momento fue quemado ahí en la zona del Cerro del Coli. Así que bueno, continúan los trabajos de combate, estaremos muy pendientes justamente de que se logre la sofocación de este fuego forestal. Y bueno, ya conocer después de parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial la superficie afectada y qué tipo de vegetación es la que resultó dañada a consecuencia de este fuego. Por lo pronto es mi reporte, buenas tardes.
Y revisar también, mi estimado José Luis, bueno, qué hay detrás de este incendio. Presumiblemente, si nos basamos en la estadística, la mano del hombre, pero saber si bueno, hay testigos y eventualmente pudiera haber alguna persona detenida.
Y es que no hay otra, Ricardo, al ser de madrugada no podemos hablar de que si el sol, que sí, si claro, un rayo, el efecto de lupa de un vidrio, pues fue de madrugada, entonces muy seguramente sí, ciertamente alguien lo prendió. Aquí te vas a esperar si hay indicios de quién pudo haber sido y sobre todo si está identificado y o detenido.
Bien, José Luis, muchas gracias por este reporte, nos mantenemos al pendiente, una excelente tarde.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, es el reporte de José Luis Escamilla con la información actualizada en torno a este incendio en el Cerro del Coli, que como lo platicaba el propio José Luis, bueno, prácticamente es una situación ya bajo control, un siniestro que arrancó la madrugada de este martes, que provocó una fuerte columna de humo perceptible desde distintos puntos, particularmente del sur de la ciudad, según la propia gente, la población reportaba o consignaba a través de las redes sociales. Y en este contexto, compartirle a usted que, de acuerdo con el reporte actualizado en materia de meteorología, bueno, vamos a decirle a usted, antes de platicar acerca del nivel de las presas, que la calidad del aire en Guadalajara es regular, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico. Esto implica que podemos desarrollar nuestra dinámica, digamos, de manera totalmente normal, pero puede haber algunas molestias en niños, en adultos mayores, en personas que tengan algún tipo de problema relacionado con sus vías respiratorias. Hablamos del fuego, hablemos también del agua. ¿Cómo están las presas en el estado de Jalisco a estas alturas del año? Sabemos que atravesamos por un estiaje complicado, que venimos prácticamente arrastrando ya 3 años de sequía y que indiscutiblemente el abasto de agua pues es una preocupación latente. ¿Cómo están las cosas? Claudia Manuela Pérez, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Las principales 19 presas de Jalisco se encuentran al 55% de su capacidad en promedio, pero algunas llegan al 40%. Esto lo señala el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González. Indica que a pesar de sus niveles no hay alerta no son niveles críticos y todavía se puede manejar la situación.
Ahí es donde estamos sufriendo y pues sí andamos en promedio sobre el 40% de las presas. Finalmente de estas 19 presas, que son 14 de uso agrícola, 3 de uso público urbano, una que es mixta y una que es turística, pues en el promedio general andamos sobre el 55% realmente, y pues el riego agrícola se está dando ahorita en el temporal 23-24, que está aprobado por la Conagua, y los usuarios inscritos en los programas de riego están usándola y deben de terminar sobre el mes de mayo.
Bien, en mayo o junio, señala, termina este riego, este contrato por riego de presas, y dice así, no hay problema. Destaca que en el mismo periodo del 2023, las presas se encontraban al 65%, pero a pesar de ello, de que están un 10% más abajo, no hay alerta, no los consideran niveles críticos, y bueno, siguen normales. También comenta el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, que pues sigue la idea de que no habrá tandeos este año en la zona metropolitana de Guadalajara, a pesar de que la presa Calderón se ubica al 24% de capacidad y el lago de Chapala al 41%, dice no habrá tandeos porque está garantizado que sí va a llegar agua a la presa Calderón del sistema del Río Verde, hay que recordarlo, de la presa Zapotillo, y al lago de Chapala del río Lerma. Dice que está garantizado el abasto y por ello no habrá tandeos este año en la zona metropolitana de Guadalajara. Escuchamos.
¿Siguen con la meta de que no haya tandeos en la zona metropolitana?
Totalmente, totalmente. Agua tenemos, afortunadamente, lo hemos mencionado. Esas aguas de allá del Río Verde nos están llegando, el agua de Chapala nos está llegando y no estamos en niveles críticos. Entonces, sin embargo, yo lo que haría es pedirle a la ciudadanía lo que hemos estado mencionando, hay que tener una cultura de uso del agua más responsable. Todos podemos ahorrar agua en el consumo humano.
Señala que actualmente cada usuario del CIAPA gasta 220 litros de agua y lo ideal es que sean 160 litros.
En el área metropolitana, los usuarios consumimos, de acuerdo a las estadísticas que tenemos, sobre 220 litros por día, cada uno de los habitantes. Entonces, a partir de allí, pues hay que bajar ese consumo a alrededor de 160, que es lo que pudiéramos, con lo que pudiéramos accionar, y obviamente el agua serviría para más gente.
Bueno, así están las cosas, se reitera o ratifica el secretario de la Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, que se espera que en junio lleguen los otros 2 metros cúbicos de agua de la presa Zapotillo para que sumen 3 metros cúbicos de agua más de este sistema de la presa Zapotillo a la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
De cualquier manera, Claudia, pues me parece que es importante insistirle sobre todo a la ciudadanía en torno a la importancia de cuidar el agua. De pronto cuando el gobierno sale a decir con toda esta infraestructura descartamos los tandeos, pese al nivel de las presas, está garantizado el abasto, pese a la situación complicada en materia de sequía, no va a pasar nada en Guadalajara, que no se vaya a enviar como un falso mensaje de que podemos echar las campanas al vuelo y de que no tenemos como ningún problema en esa materia, ¿no?
Sí, inclusive el funcionario ratificaba este llamado al ahorro del agua, a observar el uso del agua que tenemos, reiterar 220 litros de agua gastamos cada habitante de la zona metropolitana y la idea es que pues se reduzca a 160. Importante también esto, que se vea, que se ahorre en el uso del agua, que se tenga conciencia en el uso del agua, porque es un recurso natural que sí nos está costando mucho trabajo, Ricardo.
Sí, por supuesto. Y otro tema, Claudia, que ese sí le toca a las autoridades, la infraestructura, especialmente del CIAPA. ¿Cuánta agua no se va en fugas? Muchas a nivel de superficie, que quedan a la vista de todos, pero ¿cuántas más que de las que no nos percatamos y que también estamos perdiendo muchísimos litros?
Sí, hasta un 25%, según dicho por el propio director del CIAPA, 25% en fugas y en tuberías viejas se va, también ahí corresponde a la autoridad.
Sí, por supuesto, que es una chamba de todos. Claudia, muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa y enseguida estamos de vuelta con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. José Luis Jiménez Castro también participa esta tarde con nosotros. Mi estimado José Luis, muy buen día, adelante.
Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Pues a muchos se les olvidó que hoy es Día del Niño, hoy es 30 de abril. Siento que ha sido un desangelado Día del Niño. Hoy en la mañana decía algo muy cierto nuestro compañero Jonás. Hoy, pues, están haciendo niños adultos, entonces a los niños ya se les están olvidando que siguen siendo niños. Sí, entonces, pues es una situación muy lamentable porque, pues si bien hay festivales en las escuelas, de hecho están saliendo a esta hora, ya como que el Día del Niño no se está viviendo como antes se vivía. Bueno, además de que ahora dicen que es Día del Niño y de la Niña, o sea, no puedes decir uno solo porque tienes que hacer la diferencia entre uno y otro. Bueno, esto no implica que gente que se dedica al área de los niños den también su mensaje. Hoy platicamos con dos expertos en el trato a los niños, uno en el área educativa del Zoológico Guadalajara y otro, un maestro de música clásica para niños. Escuchemos lo que nos dijeron en torno al Día del Niño y desde su punto de vista, desde su materia, cómo celebrar el Día del Niño. Escuchemos.
Hola, mi nombre es Mirka Camacho del Departamento Educativo del Zoológico Guadalajara. Queremos enviarles una felicitación a todos los niños y las niñas, en especial a todas las generaciones de cursos de verano, aquellos niños que han crecido con nosotros a la par de muchas especies, como nuestro querido Chato, que fue el gorila que vivió con nosotros en el zoológico, de Ágata, la osa polar, de nuestras elefantes, a Chanti Kenia, y de muchos otros animales más. Queremos felicitar a aquellos niños que han vivido tantos días de alegría, juegos y aprendizaje, y que ahora se han convertido en veterinarios o en biólogos, o estudiantes de veterinaria y biología. A todos los niños que nos siguen año con año en los campamentos, a todos los que nos visitan domingo a domingo, a los que les preocupa la conservación de las especies y a todos los adultos que no dejan de tener un niño interno. A ellos les deseamos muchas felicidades, que pasen un excelente Día del Niño. El Zoológico Guadalajara los espera para que vengan a aprender, admirar y a disfrutar más sobre la naturaleza. ¡Felicidades!
Muy buen día a todos y especialmente a los niños que el día de hoy sintonizan este programa. Soy José Perales, director de orquesta y compositor. Felicidades en este día y que la alegría nunca falte en sus corazones. Yo les hablo un poquito de lo que es mi área, que es la música. Y como tal, es una de las artes que más ennoblecen el espíritu. Cuando un niño va creciendo junto a las melodías de los grandes compositores que van enalteciendo el alma, sin duda alguna va cambiando su forma de ver la vida. Por eso cuando escuchamos una obra de Mozart o de Beethoven, podemos sentir muchas emociones que a la larga nos van a traer momentos de felicidad. Pero también hay música muy potente. Podemos, por un ejemplo, colocar la 1812 de Tchaikovsky y sentir los cañones y la fuerza que pueden dar los metales de una orquesta. Y por algún momento también escuchar las melodías como El Amanecer de Pierre Gide de Edvard Grieg y sentir cómo todo vuelve a su sitio. La música nos ayuda y nos invita a ser cada día mejores. Pues muy bien, niños, los invito a que nunca dejen de lado la música, y qué mejor que la buena música, a la cual llega por los oídos y se queda en el corazón. Muy feliz día a todos.
Ahí están dos pues expertos en el área de manejo de niños, este maestro de música que se dedica a dar música a los niños, a los pequeños, buena música, y bueno, en el área educativa del Zoológico Guadalajara, donde han surgido desde niños que han llegado y se han convertido ya unos verdaderos veterinarios o biólogos. Así pues, el Día del Niño se vive hoy. Esperemos que los niños que lo están disfrutando realmente los disfruten como niños y no como adultos, porque bueno, pues como te comento, pareciera que hoy ya quieren hacer adultos a los niños. El reporte que te tengo, mi querido Ricardo, muchas gracias, muy buenas tardes.
Sí, ojalá que no se pierda, que se le permita, sobre todo a los niños, vivir la etapa que les corresponde, vivirla como tal, entendiendo que los contextos pues han cambiado, que en algunos de los casos, dada la dinámica de algunas familias, pues tienen que comenzar a asumir responsabilidades un poco más jóvenes, pero como sea, bueno, que no pierdan la oportunidad de disfrutar una etapa que habrá que decirlo, pues es extraordinaria y que luego pues ya uno no se entiende, ¿no? Eres niño y quieres crecer y ya de grande dices, uy, no, me hubiera quedado como estaba.
Sí, 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 definitivamente. Así que niños, disfruten el ser niños. Hoy solamente es el Día del Niño, esto incluye a las niñas también, digo, para que no vaya a haber problemas.
Sí, sí.
Y bueno, coman muchos dulces, pasteles, chocolate, refresco, papitas, gástense todo lo que tengan ahí en los bolsillos, entre ellos una rana, una resortera, un clavo, bueno, en fin, hay que disfrutar el 30 de abril, que por cierto también es el día del jazz, Día Internacional del Jazz.
Muy bien, y luego después de todo eso, que se laven los dientes, ¿no?
No, tampoco, que no se laven los dientes, hoy es el día del niño, que se duerman sin lavarse los dientes, Ricardo.
Por el amor de Dios, José Luis, bueno. Oye, Celia Montaño le envía un saludo a todos los niños de la metrópoli, especialmente a ti. Dice, los escucho desde hace ya muchos años.
Ah, muchas gracias. Hace muchos años había un programa que se llamaba El Niño de la Metrópoli con Chelito de la Vega.
Sí, sí.
Y era muy bonito cuando los niños todavía eran niños, ¿no? Y era muy padre porque hablaba Memo Lares, era el oso. ¡Hola, cómo estás! Y los niños se la creían hoy. Oh, ya no se la creen.
Sí, bueno. Claro, no, bueno, era una joya de sí. Programa, ¿no? Hacía su pequeño noticiero, hacía el cuento, ¿no? Y siempre desarrollaba algún tema justo en esta mesa rodeada de niños.
Te fuiste también niño de la metrópoli, ¿verdad?
También venía con Chela, ¿cómo ves?
Sí, cómo no. Muy bien, felicidades, Ricardo, estamos a pendiente.
Bueno, y el abrazo a Chela, por cierto.
Sí, Chelito, un abrazo fuerte.
Bueno, gracias, Luis.
Hasta luego.
Gracias, el reporte de José Luis Jiménez Castro. En algunos segundos más, en punto a la una, viene el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Entre otras cosas, vamos a platicar acerca de la liberación de Don Rodo, el hermano del Mencho. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía, por dejarnos estar con usted en su auto, en su casa, en su chamba, por permanecer informado a través de esta frecuencia y claro también por su participación. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Al 55% de su capacidad, las principales presas de Jalisco, menos que lo reportado el año pasado, informa el gobierno estatal. Pese al clima de inseguridad, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana confirma la instalación de casillas en todos los municipios de Jalisco. Combaten incendio forestal en el Cerro del Coli, en Zapopan. Acuerdan autoridades estatales y federales una estrategia para apoyar a campesinos que demandan un precio justo por el maíz. Queda en libertad Don Rodo, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este miércoles el presidente López Obrador firmará el acuerdo para poner en marcha el Fondo de Pensiones del Bienestar. Irrumpe comando armado en un hospital de Cuernavaca, Morelos, para asesinar a un paciente identificado como presunto operador de un grupo criminal. La temperatura actual en Guadalajara, 31 grados Celsius, y vamos a la información nacional. Abraham Ceguera Cervantes, alias Don Rodo, hermano de Nemesio Ceguera, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, salió esta madrugada del penal de máxima seguridad, el Altiplano, en el Estado de México, luego de que un juez ordenó dejarlo en libertad por irregularidades durante su detención. El trabajo que se hizo desde que lo aprendieron estuvo tan mal hecho, dice el juez, que no le quedó de otra más que dejarlo libre. Don Rodo abandonó el penal en cumplimiento de la orden del juez Rogelio León Díaz, quien no encontró elementos para vincularlo a proceso y ordenó su libertad. Ni cómo lo hicieron, ni lo que dijeron que estaba pasando, ni si traía o no traía armas, de si puede o no puede a estas alturas estar a esas horas de la madrugada en la calle. En fin, Víctor Francisco Beltrán, abogado del hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, confirmó que su cliente ya no estaba en prisión. Dice Don Rodo que lo suyo, pues, es el campo. que se dedica al campo, que de eso vive. Obviamente, pues se le preguntó qué estaba haciendo, a qué se dedicaba. El gobierno lo acusa o lo acusaba de lavar dinero, de tráfico, de venta de drogas para el cártel de su hermano, pero dice don Rodo que no, que él se dedica a labores del campo. Esto, bueno, deja muchas dudas respecto a cómo fue la actuación del juez, pero también a cómo fue la actuación de los elementos que lo aprendieron y por qué se le desmoronó al gobierno federal este caso en las manos. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México con más información al respecto. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, lo mismo dijeron Rafael Caro Quintero y el Chapo Guzmán cuando los aprendieron, que ellos se dedicaban al campo, y razón no les faltaba, porque efectivamente lo que hacían tenía que ver directamente con el campo. Ahora, en el caso de don Rodo, la verdad no sé si también prendan las matas de metanfetaminas y algunos químicos en el campo. A lo mejor ya también tenemos esa nueva modalidad, pero el tema es que mientras no le puedan comprobar nada, mientras las aprehensiones por parte de las fiscalías o de las policías estatales, municipales, o la misma Guardia Nacional, como ocurrió en este caso, no hagan bien su trabajo, y su trabajo no es solamente aprender a la gente, sino aprenderla conforme a derecho, conforme a la ley, con el debido proceso, respetar los derechos humanos. Todo eso es parte del trabajo que tiene que ser pulcro para que una aprehensión pueda lograrse y para que la autoridad, en este caso los jueces, den su visto bueno. Hoy amargamente se quejó el gobierno federal porque dicen que el juez de la causa lo dejó libre con tres videos que aparentemente estaban editados y que se los entregaron un par de horas antes de que se dictara sentencia. Pero, ¿qué les parece si escuchamos primero al subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, con la explicación de por qué el juez dejó fuera a don Rodo?
Videos que presentó la defensa, estos dos videos los presenta dos horas antes del inicio de la audiencia. Entonces, el domingo 28 de abril, el juez Díaz Villarreal decreta la no vinculación a proceso en favor del detenido y ordena su inmediata libertad. Los principales argumentos del juez Díaz Villarreal son los siguientes. Primero, consideró inverosímil que una persona de 71 años se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 3.48 horas, altamente armado y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Otro argumento es que estimó que Abraham N. no estaba en condiciones de cargar una arma larga por su salud, basándose en una simple opinión del médico que ofreció el propio detenido como testigo.
Sí, dice, no hubo, no se le hizo caso a las periciales que presentó o que pudiera haber presentado la fiscalía, y por eso finalmente lo dejaron libre. Pero además, el tema no quedaba ahí, porque la orden del juez era que en un par de horas, 3 horas, 4 horas, lo dejaran libre, y el gobierno de la República no cumplió. El gobierno se esperó, dice la secretaria Rosa Isela Rodríguez, se esperó para verificar, incluso con el gobierno de los Estados Unidos, que hubiera o no orden de aprehensión, para no hacer el ridículo, dijo, y detuvieron esta libertad más tiempo del que correspondía, de acuerdo a la orden del juez, y se pagarán incluso multas. No importa, dice Rosa Isela Rodríguez, las multas se van a pagar, pero escuchemos también a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al gobierno de México justificando el actuar del juez.
Entonces ahí está justamente Rosa Isela Rodríguez con la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando le dicen es que su juez está haciendo malas cosas. y la respuesta de la Corte fue, es que los que están haciendo malas cosas son ustedes, porque no están apegándose al proceso debido, no están haciendo las cosas como tiene que ser, de acuerdo a la ley, y entonces por eso es que los jueces terminan soltando a presuntos delincuentes, y en este caso particularmente a don Rodo. Y entonces Rosa Isela Rodríguez se quejaba además amargamente porque el tema, dice, es como la repetición del caso Caro Quintero. A Caro Quintero lo liberaron y después cuando se dieron cuenta que tenían que mantenerlo preso, pues él ya se había escapado. Y esto, dice, va a ocurrir otra vez con este caso de don Rodo. Mi reporte, Ricardo.
Y que es un caso, mi estimado Arturo, que bueno, evidentemente deja muchísimo que desear y que nos obliga a preguntar, bueno, qué está pasando con la capacitación de los policías y de todos quienes forman parte de esta gran cadena para procesar a una persona desde que es detenida hasta que es presentada ante las autoridades competentes, para que no se les caigan casos como estos, porque finalmente, y creo que es importante insistir en ello, no se va porque se le haya comprobado su inocencia o porque se descarte su culpabilidad, se va porque el trabajo que se hizo estuvo tan mal hecho que jurídicamente no había elementos para retenerlo.
Y este, tristemente, es el motivo, el mayor motivo por el cual el presidente de la República, el gobierno federal, permanentemente están atacando al Poder Judicial, porque dicen que están soltando a delincuentes que terminan siendo liberados por los errores de las policías, de la Guardia Nacional, del propio Ejército, de la Marina, errores en el proceso de aprehensión. Esto tiene que cuidarse mucho. Cuando se cometen esos errores, pues los jueces no tienen más remedio que darle la razón a la ley,
claro.
Porque la ley sí es la ley, y entonces es justamente lo que está pasando en este momento. Y no se le puede juzgar, valga la expresión, a un juez por hacer bien su trabajo, cuando los que están haciendo su trabajo mal siguen una y otra vez cometiendo los errores.
Por lo pronto, mi señor Arturo, bueno, sabemos que esto no va a quedar aquí, que esta historia continuará, y digo esto pues a partir de las acciones que va a emprender la propia Fiscalía General de la República, entre otras cosas, bueno, esta denuncia en contra de policías de Autlán, Jalisco, no solamente la inconformidad por la liberación de don Rodo, sino por estarlos incluso acusando, ¿no?, de que los uniformados de Autlán pues habrían terminado hasta declarando a favor de don Rodo.
Sí, ese es un tema que no, del cual no se van a librar tan fácilmente. La presión de la Fiscalía General de la República va a ser mucha en este y en muchos otros casos más, y pues bueno, esto le va a dar pie otra vez al presidente de la República hoy y a quien sea presidente el próximo sexenio para estar machacando en contra del Poder Judicial.
Arturo, muchas gracias por la información, una excelente tarde.
Igualmente un abrazo, hasta pronto.
Gracias, abrazo de vuelta, Arturo García Caudillo, con más información a nivel nacional y que tiene que ver con asuntos en materia de seguridad pública. Esta madrugada, un comando irrumpió en un hospital privado de Cuernavaca, Morelos, se fue directo a la sala de terapia intensiva y ahí mató a uno de los pacientes. El paciente asesinado está identificado como Javier N., presunto operador financiero de una célula delictiva conocida como Los Maya, con presencia relevante en la zona centro y norte de esa ciudad. De acuerdo con lo que dieron a conocer algunos testigos, este comando integrado por alrededor de 10 personas entró con lujo de violencia a este hospital ahí en la colonia Vista Hermosa, una zona de alta plusvalía en la capital del estado. Personal especializado acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de quien fue identificado, le repito, como Javier N., 23 años de edad, ingresado el pasado sábado por el delito de tentativa de homicidio. Estaba lesionado, fueron a rematarlo. Y en otras cosas, bueno, platicarle a usted que Emmanuel Irving, quien fungía como empleado de una empresa de vuelos en globos aerostáticos, ya fue vinculado a proceso por los delitos de homicidio y lesiones en agravio de 3 víctimas. Seguramente usted recordará este caso que, bueno, hizo mucho ruido en su momento, el caso del desplome, de la caída de este globo aerostático. La vinculación de esta persona se realizó una vez que la Fiscalía de Justicia del Estado de México acreditó su probable intervención en la muerte de dos adultos y lesiones a una adolescente en algo que ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán en el mes de abril, justo del año pasado. El día de los hechos, las víctimas subieron a este globo y 45 minutos después comenzó a incendiarse. Un hombre y una mujer fallecieron, papás de esta adolescente, en tanto que su hija resultó lesionada. Y antes de la pausa, platicarle que el gobierno federal convocó formalmente a los familiares de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos a una reunión con el presidente López Obrador, pero el próximo 3 de junio en Palacio Nacional. Han pedido una y otra vez un encuentro con el presidente López Obrador. Finalmente les dijo que sí, pero que se esperen, que hasta después de las elecciones, para que no se vaya a politizar el tema, como si el caso Ayotzinapa no estuviera ya suficientemente manoseado y como si la urgencia de tener información de primera mano respecto a qué pasó con sus hijos tuviera que estar sujeto a un proceso electoral. Bueno, el presidente dijo que sí, que se esperen. El llamado se formalizó mediante un escrito entregado por representantes de la Secretaría de Gobernación en el campamento que los padres y madres de estos estudiantes hoy mantienen en el Zócalo. El documento está firmado por el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina, en su calidad de presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Una pausa y enseguida hay más. Vámonos a más noticias que tienen que ver con el proceso electoral en marcha, complicado y que enfrenta grandes retos en distintos ámbitos. Uno de estos obligado, por supuesto, el de la seguridad. Hemos visto en distintas partes del país cómo se han perpetrado asesinatos, cómo se han denunciado amenazas, cómo ha habido privaciones de la libertad de quienes aspiran a un cargo de elección popular. Jalisco no es la excepción. A estas alturas del partido ya se contabilizan 3 aspirantes que han perdido la vida. Javier Vera, quien pretendía la presidencia municipal de Mascota, el caso de Humberto Amezcua, que también buscaba una presidencia municipal.
¿La de Piguamo?
La de Piguamo, y el caso de Francisco Sánchez, quien formaba parte de una planilla para la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Verde. No ha sido sencillo. Hay un clima de violencia que ya no se puede ocultar, pero pues dicen, insisten en Jalisco que pues ahí vamos, ¿no? Y que vamos bien para el 2 de junio, Gris.
Que hay garantías, efectivamente, Ricardo, para un proceso electoral tranquilo. Y hay que irnos a las cifras y a las estadísticas que realizan y recogen también organizaciones civiles. En lo particular, de acuerdo al segundo informe de violencia política del Laboratorio Electoral, se han registrado en lo que va del proceso el asesinato de 26 aspirantes a un cargo de elección popular, pero se documentan además 156 agresiones. Y pese a que Jalisco da cuenta del homicidio de 3 candidatos, el último, como tú lo mencionas, hace unos días en Puerto Vallarta, la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez, sostiene que hay condiciones para la instalación de todas las casillas y comicios seguros, en paz, limpios y libres.
El día de ayer se guardó un minuto de silencio por los 3 candidatos, o aspirantes, mejor dicho, asesinados en lo que va del proceso electoral en Jalisco. Le preguntaría por la seguridad, presidenta, ¿cómo está el estado y si en todos los municipios se instalarán casillas?
En todos los municipios se instalarán casillas, Griselda. Ahora nosotros no tenemos ninguna información del INE, que es la autoridad responsable de la instalación de casillas, de que no vaya a acudir a alguna región del estado, algún municipio en particular. Muy por el contrario, la información que tenemos es que vamos a tener elecciones en cada rincón de nuestro estado, de manera pacífica y democrática y desde luego libre. Esto no indica, Griselda, Carlos, no menosprecia ni es indistinta la situación que estamos viviendo en Jalisco y en distintos lugares del país, en distintas regiones del país. Y bueno, la constatación de ello es que hemos tenido hasta la fecha, pues sí, 3 candidatos asesinados, o quienes aspiraban a alguna candidatura asesinados a lo largo de este proceso electoral. Es un dato alarmante, no lo queremos desde ninguna manera menospreciar, pero también creo que es importante dimensionar que, digamos, en el trabajo de organización electoral, en el acompañamiento ciudadano que se tiene para estas funciones, no hemos tenido incidente alguno que reportar, y creo que es importante decirle a la ciudadanía que la incidencia delictiva contra las elecciones, es decir, en casillas, en la jornada electoral, es extremadamente pequeña. Realmente la estadística pues es muy muy menor, y con esto lo que quiero decir es que la sociedad jalisciense va a poder salir a votar en paz, en libertad, el próximo 2 de junio.
Bueno, el instituto no tiene reporte de incidentes graves a un mes de que terminen las campañas y la población se prepare para votar el 2 de junio. Ayer, como le dimos cuenta, partidos políticos y candidatos a la gubernatura, se tiene que decir candidatas, las dos candidatas y el candidato a la gubernatura, firmaron el acuerdo por la integridad electoral, en el que empeñaron su palabra de que respetarán las reglas y los resultados que arrojen las urnas. Estamos a un mes de que terminen las campañas y a prácticamente 33 días de que la población, de que los mexicanos, pues acudamos a las urnas en esta elección que será la más grande, más de 20,000 cargos de elección popular, la más grande en la historia del país, pero también la más violenta.
Ya lo platicábamos, sí, Gris, y bueno, a esta lista de hechos relacionados con la violencia, pues también tocaría sumar a aquellos aspirantes que de plano han decidido abandonar la contienda, ¿no? Aquí y en otras partes del país, ante la incapacidad de las autoridades de generarles certezas, de darles garantías, incluso aún así dándoles protección, han decidido mejor dar el paso a un lado, porque pues efectivamente no está el horno para bollos, y algunos han decidido pues no jugársela. 12 aspirantes, cuando menos en Jalisco, han solicitado protección, ¿no? A estas alturas más o menos.
Y 200 aspirantes en Zacatecas que decidieron, sí, no entrarle a la contienda.
Imagínate.
Es un asunto muy grave, y finalmente este tipo de violencia, y más la que viene dirigida por parte del narco,
claro,
pues es un asunto que empaña el proceso electoral.
Indiscutiblemente. Gris, gracias.
Buenas tardes, que descanses.
Gracias, igual.
Mañana miércoles, oficialmente día festivo por la conmemoración del Día del Trabajo.
Del Día del Trabajo, así es, así que, bueno, haremos lo propio, Gris.
Ándale pues.
Gracias.
Gracias.
Gracias, el reporte de Griselda Torres Zambrano. Bueno, vamos a otras cosas, el seguimiento a esta serie de protestas encabezadas por productores del campo, que han salido ya en más de alguna ocasión en tiempos recientes a las calles aquí en el área metropolitana de Guadalajara para exigir un pago justo por el precio de sus productos, específicamente por el precio de la tonelada de maíz, un asunto que tiene que abordar, digamos, en una primera instancia el gobierno federal, pero que uno supondría que el gobierno estatal pues no los va a dejar del todo desamparados. En fin, ¿cómo va este tema? Sobre todo luego de la manifestación del día de ayer, Claudia Manuela Pérez con los detalles de la información. Hola, Claudia, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Secretaría de Agricultura de Jalisco informa que acordó con autoridades federales un plan para atender las demandas de los productores del campo que se manifestaron ayer en la ciudad con sus tractores. Hay que recordar que ayer más de 400 tractores y productores, los dueños de estos tractores, pues realizaron una protesta en el periférico para señalar que no se les hace caso a sus demandas y que pues piden esencialmente un mejor precio a la tonelada de maíz. Indican que, bueno, esos llamados amigos del campo, así se hicieron llamar ellos ayer, solicitaron un precio de 6,950 pesos por tonelada de maíz, y se acordó enviar una solicitud a Segalmex y al gobierno federal acerca de esta demanda que tienen los campesinos, los productores del campo de Jalisco. Asimismo piden subsidio energético federal, por lo que se acordó enviar una solicitud para retomar este tipo de programas con el gobierno federal, y según informa la SADER, se contempla una próxima reunión con productores, gobierno federal y con agua en los próximos días para aterrizar algunas de estas demandas. Asegura la Secretaría de Agricultura de Jalisco que hay una ruta de trabajo para atender las demandas de los productores, que se basa específicamente estas demandas en un mejor precio de maíz y más apoyos del gobierno federal, algunos de los cuales fueron retirados o desaparecidos en la actual administración. Por ejemplo, este subsidio de energéticos a los energéticos lo desapareció la actual administración, y los campesinos, los productores del campo, están pidiendo que regrese, entre otros apoyos. Hay un plan, hay una ruta de trabajo, hay una ruta de atención de las demandas, según aseguró el gobierno federal, el gobierno estatal, perdón, el gobierno de Jalisco. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Muchas gracias por la información, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias, es el reporte de Claudia Manuela Pérez. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información para usted. Nos vamos a este espacio comercial con el comentario de la señora Ramírez, quien dice, una pregunta, todos los candidatos a presidentes municipales, gobernadores, viajan en helicóptero a todas las poblaciones de Jalisco. ¿Por qué ninguno menciona en sus propuestas mejorar las carreteras? ¿Por qué no las vieron destruidas? Dice la señora Ramírez. Gracias. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vámonos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, esta tarde con usted. Hola Manuel, adelante.
Gracias Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hay actividad de la Champions League, juego de ida de las semifinales, y el Real Madrid, pues llegando y de rápido anota gol porque ya está ganando 1-0. Es el juego de visita para ellos porque es en el Allianz Arena, la casa del Bayern Múnich. Es la ida de las semifinales de la Champions League y el Real Madrid ya gana 1-0 con este tanto de Vinicius Junior desde el minuto 24. Van 30 minutos de tiempo corrido. Recordar que, bueno, pues es duelo de pronóstico reservado, sobre todo esperando lo que pueda hacer el Bayern Múnich, si no puede sentenciar su eliminación, inclusive desde este primer encuentro. Así las cosas entonces, Real Madrid 1, Bayern Múnich 0 goles en estos instantes. Y tendremos además hoy actividad en la Conca Champions porque se va a jugar el partido de vuelta de las semifinales entre el Pachuca y el América. El duelo será en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa. Y el que gane este compromiso, pues se convertirá en el primer finalista de este torneo que organiza la CONCACAF. Pachuca y América se van a ver las caras en punto de las 7 de la noche con 15 minutos. Y el técnico de las Águilas, André Jardine, dice que tendrán que mostrar su mejor versión para poder vencer a los Tuzos. Así lo dijo y lo escuchamos.
No, ventaja ninguna. Estamos en este momento empatados en uno. Una vez más, por cierto, un partido equilibradísimo, durísimo. Hay que estarmos en nuestra mejor versión ahí para podermos tener chances de pasar. Tenemos un sueño en conjunto en América, que es estar en una final de Conca Champions, poder levantar un título como este y el que te da lo ganar este campeonato, que es estar en un Mundial de Clubes. Estamos sin duda soñando a tiempo con esto y este partido es clave para seguirmos con este sueño.
Le recordamos que la otra cara de la moneda la muestra el Pachuca, una molestia total porque lo hicieron o tendrá que jugar dos partidos en menos de 48 horas. Hoy este frente al América y luego el jueves deberá enfrentar a los Pumas en el play-in del torneo local, y esto no tiene nada contento al cuerpo técnico y sobre todo al técnico Almada. Por lo pronto entonces, primer compromiso para los Tuzos hoy a las 7 de la noche con 15 minutos. 30 de abril de 1994, no sé si usted lo recuerde, pero es la fecha en la que los Tecos de la Autónoma de Guadalajara consiguieron su primer y único título en su participación en la primera división del fútbol mexicano. Por ello, la Universidad Autónoma reunió a varios de los campeones para conmemorar esa fecha, 30 de abril de 1994. Y el técnico Víctor Manuel Bucetich dice que pese a todo, el torneo de fútbol mexicano mantiene todavía su atractivo. Escuchamos a Bucetich.
Pues como siempre, ¿no? El fútbol mexicano siempre ha sido complicado. Tiene circunstancias que hay que saberlas manejar para poder ir avanzando, como es la dosificación, la doble participación, las horas y jornadas dobles, lesiones, todo ese tipo de situaciones que se viven dentro de nuestro torneo, todo que son muchas circunstancias que se viven, pero en sí el torneo siempre ha sido bueno.
La opinión de Víctor Manuel Bucetich en torno al torneo del fútbol mexicano y sobre todo presente en esta conmemoración del 30 aniversario del título que consiguieron los Tecos. Entre los asistentes destacan obviamente el capitán Juan Carlos El Cheto Leaño, defensa de este equipo de los Tecos, el portero Carlos Briones, Jaime Ordiales, entre otros más. Y pasando a otras cosas, le comento que del 9 al 15 de septiembre próximo se realizará en el Complejo Panamericano una nueva edición del GDL Open de tenis, en el que la campeona del año pasado, la griega María Sakkari, estará presente para defender su título. Regresa a Guadalajara, según lo confirmó a través de un video que aquí vamos a escuchar parte del audio.
This is Maria Sakkari. I'm very happy to confirm that I'll be coming back to Guadalajara for the Guadalajara Open Akron from the 9th to the 15th of September.
Bueno, pues ahí está entonces María Sakkari confirmando su presencia por acá del 9 al 15 de septiembre en este GDL Open Guadalajara. Bueno, ya que estamos en esto de los aniversarios, se cumplen 30 años del trágico accidente en el que perdió la vida el piloto brasileño Ayrton Senna da Silva en el Gran Premio de San Marino en 1994. En la víspera de la muerte del brasileño, otro piloto de Fórmula 1, el austriaco Ronald Ratzenberg, falleció también durante un accidente en la clasificación, por lo que al último fin de semana de abril de ese año se le conoció en el automovilismo como el fin de semana maldito. Con 3 títulos de campeón del mundo, 41 victorias y 65 pole position, Senna cuenta con uno de los mejores palmarés en la Fórmula 1 junto con Lewis Hamilton, Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Max Verstappen, Sebastián Vettel y Alain Prost. Y Ricardo, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias, Manuel. Buenas tardes. Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano, con los deportes al regreso de la pausa y más. Vámonos a la información de los espectáculos. Pilar Gutiérrez, esta tarde con usted. Hola, Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que los repertorios de Shakira, Red Hot Chili Peppers y algunos otros íconos musicales pasarán a manos del fondo de inversiones Blackstone después de que su anterior propietaria accediera a ser adquirida tras una guerra de ofertas. Y es que la anterior empresa propietaria de los derechos musicales vendió el repertorio de estos artistas, se dice, por aproximadamente 1.572 millones de dólares, que superaría la supuesta oferta inicial que le habían hecho no solo esta empresa de Blackstone, sino muchas otras. Y es que todavía cuenta con catálogos musicales de algunos de los artistas más exitosos del último medio siglo, incluyendo a Justin Bieber y Ed Sheeran. Sin embargo, esta empresa ahora afronta una complicada situación financiera tras haber reconocido que sobreestimó sus cifras de negocio, y es por eso que ahora está empezando a vender algunos de sus catálogos y inició justamente con estos de Shakira y The Red Hot Chili Peppers. Pero por otro lado, les cuento que Taylor Swift sigue con los éxitos, pues ha logrado un hito sin precedentes en la historia de los charts de canciones del Billboard Hot 100, superando sus propios registros anteriores y consolidando su posición como una de las artistas más influyentes de la industria musical. En esta lista, Taylor Swift se apoderó de los primeros 14 lugares del Hot 100, y todos ellos ocupados por canciones de su nuevo álbum que lanzó el pasado 19 de abril y que rápidamente fue coronado en el primer puesto de estas listas. Y es que esta hazaña no solamente marca un nuevo récord para Taylor Swift, sino también establece un hito en la historia de la música. Y es que anteriormente la cantante era la única artista que había ocupado los primeros 10 puestos del Hot 100 con su álbum anterior, que era Midnights, que sacó en 2022, liderado por la canción de Anti-Hero. Y ahora, con su último trabajo discográfico, lleva su récord al siguiente nivel al dominar las primeras 14 posiciones de la lista. Y no solo eso, sino que parte de los 31 temas del álbum se han posicionado rápidamente como las canciones más reproducidas a nivel mundial, tanto en la plataforma de Spotify como en la de Apple Music, demostrando así el alcance y la gran influencia de la música de Taylor Swift en la cultura popular. Y claro que esto no pasó desapercibido por la cantante, pues fue un trabajo de sus fans, y ella misma expresó su gratitud en sus plataformas de redes sociales, elogiando el compromiso inquebrantable de sus seguidores y adelantando que esta nueva era va a tener una parte en sus presentaciones en Francia, que es su siguiente concierto, como parte de su gira de The Eras, y que las personas ya lo están esperando para poder cantar con ella estas canciones. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pilar, muchísimas gracias por la información. Una excelente tarde. Pilar Gutiérrez con información de los espectáculos. Nos vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con las noticias. Vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de José Luis Escamilla con un dato muy puntual acerca de algo que está ocurriendo por la carretera libre Atala. De verdad, la padecen quienes tienen que transitar por ahí. José Luis, muy buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Una situación que denuncian vecinos que habitan esta zona del estado de Jalisco. Para quienes no ubican la zona, si tú vas por la carretera Nogales de salida de la ciudad, pasas, digamos, la desviación para tomar la autopista, luego tomas, o hay una desviación, de un lado le das para Tequila, Arenal, Magdalena y demás, y del otro lado le das hacia Tala, Ameca, Ostotipaquillo, Teuchitlán, toda esta región de los valles, ¿no? El tema es que quienes toman esta carretera libre hacia Tequila, hacia Tala, se encuentran con que la vialidad está en muy malas condiciones, está prácticamente destruida la carretera libre que va hacia Tala. Hay algunos baches que van más allá de que solamente te vibre el vehículo, sino que además pueden poner en riesgo la conducción porque puedes perder el control o reventarse una llanta. Por ejemplo, hay algunas fotografías que están en la página web de notisistema.com donde se observan vehículos con las llantas prácticamente reventadas producto de estos accidentes, producto de estos baches que dañan por completo suspensiones, llantas y rines. Vamos a escuchar a continuación, si te parece, la voz de una de las vecinas de esta zona. Y ven, hay muchas colonias y fraccionamientos por este rumbo, y una de ellas es la que narra justamente lo que padecen desde hace varios meses con esas malas, pésimas condiciones en las que se encuentra la carretera libre Atala. Aquí la escuchamos.
En particular, hay varios, pero hay uno en particular que ha ocasionado muchos daños materiales hasta el momento, solo materiales, porque es un bache muy profundo y son carreteras donde la máxima son 80 kilómetros por hora. Entonces, yo tengo año y medio viviendo por el rumbo, pero vecinos cuentan que ha habido otras ocasiones donde estos baches han generado accidentes, incluso mortales, ¿no?
Hola.
Y es que, por supuesto, Ricardo, que esta situación termina afectando a los automovilistas, porque en el mejor de los casos hay solamente daños, en el peor hay hasta pérdidas humanas. Y bueno, resulta que estos vecinos le enviaron un escrito, un documento a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes justamente para pedirles que se hicieran cargo, que hicieran responsables de la reparación de este tramo carretero, de la carretera libre Atala. La respuesta que obtuvieron es un oficio con fecha del 23 de abril pasado, donde la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le responde tajante a estos vecinos, Ricardo. No podemos hacer nada porque el presupuesto 2024 para mejoramiento carretero no está todavía en funciones. No tenemos dinero, prácticamente es lo que le respondieron, para poder reparar este tramo carretero allá en el municipio de Tala. Así que, pues, agua y ajo, Ricardo. Agua y ajo para esta problemática de infraestructura y en la carretera libre a Tala. Mi reporte, buenas tardes.
¿Con eso tocará rellenar los baches, José Luis?
Pues si no, de menos aguantar.
Sí, la verdad es que es muy complicado, es una respuesta, pues yo no sé cómo calificarla, cruelmente franca, porque es cierto, si hubo reasignaciones por parte del gobierno federal, los constructores se han quejado porque se cancelaron un chorro de proyectos, porque efectivamente no le llegó todo el dinero a la Secretaría de Comunicaciones, porque decía en su momento el presidente, los militares lo hacen muy bien, entonces parece que están cambiando la bolsa de dinero.
No, y que lo hagan, que no tengan que hacer, Ricardo, el tema es que se haga, porque estos baches, ya cuando tengas oportunidad de ver las fotografías, no son baches que se hicieron ayer, o no es porque llovió y se dañó la carretera, no, son baches que datan de meses o hasta años, porque no ha habido el suficiente mantenimiento a la infraestructura carretera.
Sí.
Y esto que es la región Valles, que es una zona transitada, Ricardo, por ahí sales para agarrar la carretera ecoturística hacia Puerto Vallarta. Pero entonces, en ese caso, que podemos hablar de zonas marginales, al norte del país, al norte del estado, donde, pues, de plano no hay más turismo que las personas que viven ahí, y donde las carreteras seguramente están todavía peor.
Sí, por supuesto, y mira, la realidad es que, digo, el tema lo abordamos también en teléfono público, y fueron muchísimas las llamadas y los mensajes de parte del auditorio que nos reportaban condiciones muy similares en distintos puntos carreteros del estado de Jalisco, sin distinguir de bien a bien cuáles corresponden a la red estatal, cuáles corresponden a la red federal, pero lo cierto es que estas carreteras en malas condiciones implican de entrada un riesgo, entrañan también una afectación para los vehículos, vehículos, traslados mucho más lentos, el retraso en la entrega de las mercancías y en algunos casos, bueno, hasta la pérdida de la competitividad, porque un territorio sin carreteras, híjole, pues no resulta atractivo.
Imaginemos nada más a los dueños de un parque industrial o de una empresa, Ricardo. Uh-huh. Están pensando dónde instalarse. Por supuesto que toman en cuenta cómo están las debilidades para llegar a su parque industrial o a sus empresas. Si encuentran que en Jalisco las carreteras federales están en malas condiciones, bueno, entonces vámonos a Tabasco, donde seguramente el gobierno federal sí le está metiendo, o vámonos a la Ciudad de México, o vámonos a los lugares donde el gobierno federal sí le mete dinero a las carreteras.
Sí, por supuesto, forma parte de infraestructura indispensable para mover literalmente al país, así que, bueno, pues ojalá que encuentren una respuesta desalmadamente franca la que les dieron, y tampoco es que se puedan encoger de hombros, es decir, ¿quién va a responder por un accidente?
Sí, por supuesto, y bueno, ahí no sería de más, Ricardo, que a lo mejor la Secretaría de Infraestructura Estatal dijera, bueno, pues no es mi chamba, pero pues al haber un riesgo inminente, pues voy a ponerle un par de costales de chapopote. O los bomberos del municipio que digan, bueno, vamos a poner un par de costales de tierra para rellenar. No sé, digo, pero me parece que sean casos ya extremos ante la indiferencia del gobierno federal.
Sí, no, de cualquier manera no hay excusa, no me parece que sea presentable. José Luis, muchas gracias por el reporte.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Camilla, pues ahí tiene usted la denuncia, esas son las condiciones, esa es la respuesta por parte del gobierno federal, que pues no da, la respuesta la da, la solución no, evidentemente. Y es un asunto que, como le decíamos a usted, evidentemente tiene muchas implicaciones, y la más importante de estas, por supuesto, bueno, es el tema de la seguridad. Carreteras con estas características, bueno, entrañan un verdadero riesgo. En otras cosas, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió una alerta sanitaria para inmovilizar y suspender el uso de medicamento oncológico metotrexato, solución inyectable de 500 miligramos del distribuidor Biosistemas y Seguridad Privada. ¿Por qué? Porque está incumpliendo con la normatividad sanitaria y esto implica riesgos a la salud. Por lo anterior, la COFEPRIS le solicita a profesionales de la salud y al sector regulado inmovilizar y suspender de manera preventiva el uso y la administración de este medicamento. La COFEPRIS hace un llamado a adquirir medicamentos exclusivamente a través de distribuidores autorizados y validados por empresas que cuenten con el registro y con la licencia sanitaria correspondiente, para sobre todo reducir, evitar algún riesgo a la salud. En otras cosas, México presentó este martes sus argumentos ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia sobre la violación al derecho internacional por parte de Ecuador al irrumpir de manera violenta la embajada en Quito el pasado 5 de abril para llevarse al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien estaba bajo condición de asilo. Luego de su intervención, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, explicó que México busca con este caso sentar un precedente para que no vuelva a ocurrir una situación similar en cualquier representación diplomática del mundo, y que, de ser el caso, exista una consecuencia legal inmediata contra el país agresor, como sería su expulsión inmediata de la Organización de las Naciones Unidas. Hay que recordar, en este contexto, en esta disputa, que Ecuador tampoco se ha quedado con los brazos cruzados y también está acusando a México, en este caso, de haberle brindado asilo político de manera ilegal a una persona que fue encontrada culpable, condenada, sentenciada por diversas irregularidades y que debería estar en la cárcel, y no echando mano de pues una figura diplomática como el caso del asilo. Sobre el tema, bueno, seguramente se seguirá hablando, porque no se ve una pronta resolución, y claro, le mantendremos a usted al pendiente de esta disputa entre México y Ecuador. Por lo pronto nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tenga usted una excelente tarde.